mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues es un término que hemos usado la semana pasada en un montón de ocasiones, ¿no? La de avión medicalizado, con la esperanza de que el joven Adrián se recuperara cuanto antes, abandonara la UCI y que pudiera viajar. Bueno, hay buenas noticias. Es verdad que abandonó la UCI, ya estaba en planta, pero no sabemos, en fin, cómo va a poderse trasladar. Se habla de un avión, digamos, normal, ordinario, comercial, pero, hombre, todavía está el pobre, delicado. Hoy nos preguntamos justamente cómo son estos aviones, cómo son ese tipo de repatriaciones, como por ejemplo la que tuvo el joven Alexander García, que estaba en Tailandia con un problema también de pancreatitis, cómo son por dentro, cómo se fletan. Así que vamos a aclarar estas cuestiones con Camila Crenes, que es la responsable de operaciones de la compañía Semesur. Camila, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Camila, vosotros, la verdad es que trabajáis con estas ambulancias del aire, aunque vosotros usáis el término repatriación médica. ¿En qué consiste?
Bueno, pues lo primero es definir este concepto, porque no lo tenemos claro hasta que no nos vemos en la situación. Uh-huh. Es el transporte de personas realizado con la ayuda de un profesional médico. Es decir, cuando nuestro viaje no se realiza como tendría que ser y necesitamos que un profesional sanitario nos ayude para volver a nuestra residencia habitual.
Uh-huh. Y se puede utilizar dos medios, ¿no? Digamos que un vuelo comercial adaptado, ¿no? O un vuelo sanitario.
Claro, la idea siempre es hacerlo de la forma más fácil para el paciente. Entonces, en primer lugar, se valora el vuelo comercial. Para esto tenemos que contar con la autorización de la línea comercial, porque, primero, la seguridad del paciente es claro, fundamental, ¿sí? Y en segundo lugar, no podemos poner en riesgo ni incomodar a otros pasajeros. Ajá. Por lo tanto, el departamento médico de la aerolínea valora las condiciones médicas del paciente. Y un requisito fundamental es que el paciente pueda desplazarse dentro del avión por sus propios medios. En los ejemplos que hemos puesto de los españoles que se han visto recientemente en estas situaciones, ¿sí? Eso era imposible. ¿Vale? Claro. Ellos necesitaban cuidados médicos constantes, estaban en UCI y desplazarse dentro del avión era imposible. Por lo tanto, la posibilidad de vuelo comercial quedaba totalmente descartada. Uh-huh. ¿Vale? Pasábamos, por tanto, al vuelo sanitario. Como bien dices, el vuelo sanitario es una UCI con alas. ¿Vale? Una UCI con alas. Es la mejor forma de definirlo.
Sí, ahora bien,
hay muchas formas y muchos tipos, porque los vuelos sanitarios pueden ser bien desde Mallorca a Madrid o pueden ser desde Tailandia hasta Madrid. Claro. No es lo mismo, son aviones de muchos tipos. Lo más importante en estos casos es el estudio que hace previamente el departamento médico de las empresas que nos dedicamos a esto para ver qué es lo que necesita el paciente durante ese vuelo, ¿vale? Uh-huh, uh-huh. Son médicos, equipos médicos especializados en estas repatriaciones, ¿vale? En las necesidades que va a tener el paciente durante todo el vuelo, en qué es lo que va a necesitar en destino, quién lo está tratando en cada país. Cada país tiene distintos tipos de tratamiento, ¿vale? Estas son cuestiones muy complejas que hay que tener en cuenta durante todo el procedimiento.
Claro. Por ejemplo, en el caso del chico que vino desde Tailandia, eso fue un avión del ejército, sería por tanto un avión, bueno, pues grandote, ¿no? Como los que usa el ejército. Pero esto no siempre es así, ¿no? Son aviones un poco más reducidos, ¿no?
Esto es una particularidad, este es un caso totalmente excepcional, porque normalmente son aviones privados y para reducir costes y hacerlo de la forma más viable posible, estamos hablando de aviones privados en los que el recurso está encaminado solamente a prestar ese servicio, es decir, un avión en el que cabe una camilla y el personal médico para atender a ese paciente, un familiar y la tripulación. ¿Vale?
¿Cuántas personas hablamos?
Depende, porque incluso en ciertos tipos de aviones, dependiendo de cuánto vaya a ser la duración del vuelo, uh-huh. Hay incluso algunos que tienen configuración de doble camilla para que se pueda aprovechar la duración del vuelo para traer a más de un paciente.
Ah, claro.
¿Vale? Uh-huh. Dependiendo también del estado de los pacientes, que un mismo equipo médico, si tú tienes, por ejemplo, un paciente que tiene una patología más leve como una fractura, que puedas combinarlo con una patología más grave, ¿vale? Uh-huh. La idea es siempre aprovechar al máximo los recursos, sí, para hacerlo de la forma más eficiente posible.
Claro.
Entonces, hay muchas configuraciones, pero lo que hay que tener en cuenta es que no es como nos lo han mostrado en las películas.
Ya, vamos, que no es un avión de los que cogemos para volar de vacaciones, ¿no?
No. Es un avión en el que tenemos que entrar agachados.
Agachados, son,
¿vale?
Ya, son pequeños, ¿no? Pequeños,
son pequeños.
Sí.
¿Vale?
¿Qué cabrá?
¿Vale?
7, 8 personas como máximo, ¿no? Seguramente, ¿no?
Pues es que depende mucho. Si es avión que, por ejemplo, va a volar dentro de Europa, caben 5 personas.
Muy bien.
Si es un avión que va a hacer un vuelo transatlántico, pues ya caben 10, 12 personas, dependiendo.
Sí.
¿Vale? Las ambulancias llegan a pie de pista. Hay que hacer trámites especiales porque esto, evidentemente, tiene todo tipo de autorizaciones de seguridad, la Policía Nacional, etcétera. Pero las ambulancias llegan hasta pie de pista porque estamos hablando de pacientes que necesitan cuidados constantes y soporte vital todo el tiempo.
Claro. No, sí, lo has dicho antes perfectamente bien. Es una UCI con alas.
El servicio se llama bed to bed, es decir, de cama a cama. El equipo médico que te recoge en la cama del hospital de origen te deja en la cama del hospital de destino.
¿Y hasta qué punto estos vuelos son frecuentes?
Pues esa es una pregunta bastante interesante porque son mucho más frecuentes de lo que creemos. España es un país que en cierta forma se puede llamar emisor de repatriaciones. Al ser un país tan turístico, que además atrae tantos europeos de una edad avanzada, pues evidentemente se accidentan, se enferman y sus seguros los cubren pues para que vuelvan a su país a ser tratados. Actualmente se realizan más de 300, 400 vuelos sanitarios al año con origen España.
Sí. Solamente desde España hacia otros países, o sea, de gente que nos visita y que aquí enferma y que hay que repatriar, claro.
Exactamente. Uh-huh. Todo eso sin tener en cuenta que España es un país con territorio insular, es decir, que cualquier persona que tiene un accidente en las islas, claro, o viceversa, sí, tiene su domicilio en otro en territorio en el que hay mar de por medio, pues tiene que ser trasladado.
Claro. Y de ahí la cifra tan alta que me acabas de explicar, unos 300 vuelos al año solamente con origen España o internos, ¿no?
Y claro, eso te estoy hablando de en los que nosotros participamos.
Claro, sí, que luego habrá muchas otras fórmulas, bueno, o compañías que también hagan lo...
Porque nosotros participamos en muchas, pero son cifras muy altas, realmente no estamos al tanto porque, pues afortunadamente, no todo el mundo está involucrado, no todo el mundo tiene conocimiento hasta que no le pasa,
¿sí?
Pero es un transporte mucho más frecuente de lo que creemos.
Claro, claro, imagino que esto debe ser bastante caro, ¿no? Si te ves en esta tesitura y lo tienes que pagar tú, tiene que costar una cantidad elevada. De ahí la importancia de hacerse un buen seguro médico, ¿no?
Pues sí, es un servicio que tiene un coste elevado. Hay que tener en cuenta que estamos fletando un vuelo solamente para nosotros, uh-huh, y que no solamente estamos fletando un vuelo, sino que estamos fletando el nivel de cuidado médico más alto que existe.
Claro.
¿Vale? Entonces, los profesionales más cualificados y el equipamiento médico más moderno y más caro que hay.
Claro,
¿vale?
Claro.
Entonces, dentro de, o sea, por ejemplo, Reino Unido, España y Reino Unido, norte de Europa, pues puede estar entre los 20.000 y los 50.000 euros.
Madre mía, entre 20.000 y 50.000 euros mandar a un enfermo desde España a Reino Unido, por ejemplo, ¿no?
Sí, uh-huh, sí. Y bueno, ya en el caso...
Y estamos hablando de Europa, o sea que si ya vamos a cruzar el Atlántico, ya la cosa se dispara.
Si vamos a cruzar el Atlántico, es mejor ahorrar en otras cosas.
Muy bien. De ahí la importancia, como decía yo hace un momentito, del seguro médico. ¿Alguna recomendación cuando viajemos a la hora de contratar ese seguro? ¿En qué nos tenemos que fijar? Porque a veces este tipo de detalles los pasamos por alto o directamente no reparamos en ellos.
Bueno, siempre hay que tener en cuenta el tipo de viaje que vayamos a realizar. Normalmente las pólizas de seguro vienen divididas entre si es un viaje normal o si es un viaje de aventura o alguna cuestión así. Y eso puede marcar una diferencia importante respecto a las coberturas.
Claro.
Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy claro desde el momento que vamos a contratar nuestra póliza. Si lo que vamos a hacer es un viaje de ocio normal o si vamos a realizar cualquier cuestión de aventura, deporte, etcétera.
Claro, si me voy a hacer piragüismo a las cataratas de no sé qué, pues lógicamente será más caro porque tengo más riesgo de tener algún tipo de percance, ¿no? Si me voy simplemente a la playa, pues esto es más fácil, el seguro será más económico, ¿no?
Exactamente, y luego pues hay ciertos países que son muy populares a la hora de viajar, pues por ejemplo México, Costa Rica, Estados Unidos, pero sin embargo tienen unos sistemas sanitarios sumamente caros a los que nosotros, por la sanidad que tenemos, no estamos acostumbrados, ni siquiera nos cabe en la cabeza.
Claro.
Y pues es mejor no llevarnos sorpresas. Así que una búsqueda rápida en Google, igual que vamos a buscar todos los detalles de nuestro viaje, para que luego no tengamos que...
No tengamos sustos con el seguro, efectivamente.
Sí,
hay que calcular lo que nos va a costar el viaje, la estancia, lo que sea, que muchas veces es muy baratito, efectivamente, pero ojito que el seguro tiene que acompañar y ser bastante elevado para que tenga una cobertura adecuada, ¿verdad?
Sí, y para que podamos disfrutar de nuestro viaje.
Efectivamente.
Que finalmente es la idea.
La última cuestión que te quiero plantear, antes de despedirte, ¿qué diferencia hay entre repatriación... ¿Vale? Acá has mencionado lo de las aventuras y tal, los viajes de aventura y los riesgos que pueda conllevar, entre repatriar y evacuar.
Bueno, pues la repatriación es algo que es planeado, donde el paciente está en un centro médico que, aunque varíe de los estándares que tenemos aquí en España, está siendo atendido y podemos programar, ¿vale? Y la evacuación es cuando estamos llevando a cabo... estamos sacando al paciente de forma urgente, ¿vale? Por ejemplo, un destino que se está poniendo de moda en los últimos años es Cabo Verde, ¿vale? No tanto para los españoles, pero para turistas del norte de Europa, les llama bastante la atención. Cabo Verde para ellos está muy, muy lejos, pero para las Islas Canarias no lo está tanto.
Claro.
Tiene un sistema sanitario pues que todavía está en desarrollo. Entonces, cuando hay un accidente, no tienen los medios suficientes para atender todos los casos.
Claro.
Cuando se da esta situación, muchas veces los pacientes tienen patologías tan graves que tenemos menos de 24 horas para mandar un vuelo sanitario y sacar al paciente. Porque si no, la situación se va a ir a pique.
Sí, sí, sí. Hay que ir corriendo al sitio cercano, más eficiente, y entiendo que son las Canarias, ¿no?
Exactamente. Entonces, en este caso, no se lleva a la residencia, sino al sitio más cercano donde lo puedan estabilizar.
Claro.
Y en efecto, pues les toca, porque es así, realmente les toca a las Canarias. Los hospitales de Canarias no están muy contentos, pero es verdad que hacen una gran labor recibiendo a todos los pacientes que en su gran mayoría no son españoles, pero los profesionales de las islas hacen todo lo que pueden, incluso esforzándose muy por encima de su capacidad asistencial para atender a todo el mundo, estabilizar a esos pacientes y una vez que ya están estables, continuar con la repatriación a países como Islandia, Finlandia, Noruega.
Es un mundo apasionante y que tengo que reconocer que desconocía absolutamente que abarcaba tanto movimiento y tanta actividad. Pues no tengo más que darte las gracias, Camila Crenes, desde Semesur, como responsable de operaciones. Gracias por la explicación. Hemos conseguido entender cómo es todo este entramado y todo el trabajo que realizáis. Esperemos que nada más que tengamos conocimiento de él a través de este tipo de entrevistas y que no tengamos que ser protagonistas de ninguno de estos vuelos especiales porque nos tengan que repatriar o evacuar en cualquier circunstancia. Camila, gracias.
Bueno, muchas gracias.
Un placer. Gracias.
Mediodía.